Espero que estén listos para estudiar la palabra. ¿Están listos los que estamos aquí en casa para estudiar la palabra? Recuerde que cuando la abrimos en el nombre del Señor, Dios hace algo especial con cada uno de nosotros. ¿Me permiten orar? Padre Celestial, queremos abrir tu palabra hoy y también queremos abrir nuestro corazón. Abrimos tu palabra, abrimos nuestro corazón porque necesitamos de ti. Gracias por ser nuestro Señor. Háblanos a través de ella en este momento, en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en una serie titulada Navegando mi nueva realidad. Nueva realidad, nuevo momento. Estamos viviendo cosas diferentes, cosas que no imaginábamos. Usted no se imaginaba tan elegante en el santuario de Champion Forest con esa máscara que usted tiene allí. Hay unos muy elegantes con máscaras que les combina, ¿cómo se llama? Máscaras, ¿no? Tapabocas que le combinan con los pantalones, con los zapatos, muy elegantes. Unos somos más sencillos y utilizamos la tradicional, pero lo importante es que todos nos cubramos, ¿no? Todos podamos cuidarnos de la mejor manera, pero no se había imaginado que algunas damas estuvieran diciendo, ¿y cuál me toca para hoy? ¿Ah? Eso no se lo habían imaginado, ¿no? ¿Cuál me toca para hoy? Bueno, les quiero decir que los tiempos son diferentes, los tiempos cambian, las situaciones cambian y nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que estar listos para los cambios, porque el único que no cambia es nuestro Padre y la palabra del Señor, que es la que permanece para siempre. Por eso vamos a pegarnos de Él en momentos de cambios para ir encontrando en estos momentos diferentes lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, la serie es Navegando nuestra nueva realidad. El domingo pasado terminamos en que Nehemías construyó las murallas. Si usted posiblemente no ha estado con nosotros, estamos estudiando el libro de Nehemías y se lo resumo en 2 minutos. Un hombre llamado Nehemías recibe la visión del Señor de ir y llevar, de ir y construir las murallas de Jerusalén que estaban completamente caídas. Y eso significaba que tenía que viajar desde Persia y ir hasta Jerusalén y animar al pueblo y construir esas murallas. Pasaron 52 días, tuvo muchísima oposición, tuvo muchísimos problemas, pero nada le quitó la visión que Dios le había regalado. Hasta aquí hay un llamado. El Señor te ha regalado una visión a ti, una visión a cada uno de nosotros. El Señor ha puesto algo fresco que nosotros debemos alcanzar. Va a haber mucha oposición, pero vamos a estar alertas y vamos a caminar a lo que nuestro Padre tiene para cada uno de nosotros. Entonces, miren lo emocionante de capítulo 6 de Nehemías, el versículo 15, y miren lo que dice: la muralla se terminó en el día 25 del mes de Elu. Su construcción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de Dios. ¡Wow! ¿Se ha sentido usted así? Donde alguien le ha preguntado, ¿y cómo hiciste eso? ¿Y cómo saliste de donde estaba? ¿Y cómo pudiste llegar hasta donde llegaste? Y usted solamente humildemente no va a decir, sino, lo he hecho porque el Señor ha estado conmigo. Lo he logrado porque el Señor me ha acompañado. He podido alcanzarlo porque el Señor ha estado conmigo. Le preguntaban a una pareja, ¿y cómo han podido estar juntos todo este tiempo y tener esa armonía que tienen? Y ellos contestaban, yo no sé, porque si fuera por mí ya lo hubiera acabado. Es porque el Señor está conmigo y me dio la fortaleza y la unión entre los dos para poder terminar bien y poder caminar lo que el Señor nos había invitado a estar. Y amigos, es reconocer que cuando llegamos a un punto en nuestra vida, en lo que el Señor nos ha llamado, donde el Señor nos ha sacado, el Señor ha estado con nosotros. Y Nehemías estaba tan claro que el pueblo estaba ofendido, los pueblos enemigos de alrededor, porque decían, era imposible lo que iban a hacer. Y en 52 días, Nehemías y el pueblo de Jerusalén hizo lo que en 70 años no se había podido hacer. Por eso el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante, y es acerca de cómo mantener lo que el Señor me ha regalado. El libro de Nehemías en el capítulo 7 es una división de dos cosas. La primera parte es construcción. La segunda parte es consolidación. La primera parte es planeación y desarrollo. La segunda parte es cómo mantengo lo que el Señor me ha regalado. Uno de los grandes peligros que nosotros tenemos es llegar a un punto y no saber cuál es el siguiente paso. Muchos de nosotros hemos caminado subiendo una montaña complicada y después llegamos a un punto, ¿y qué sigue después de una montaña, de un pico? Sigue una bajada impresionante. Muchos llegamos al éxito en determinada parte de nuestra vida y después llega la situación más complicada, porque cuando yo no tengo claro qué sigue después de alcanzar una meta, estoy en el momento más peligroso de mi vida, porque lucho por conseguir algo y si no sé qué sigue después, la catástrofe va a ser terrible. Por eso el día de hoy Nehemías y la palabra del Señor nos va a enseñar a cómo mantener lo que hemos alcanzado, cómo mantener esa vida cristiana que yo he alcanzado con el Señor, porque es muy fácil ser cristiano, pero es difícil poderse sostener. Entonces vamos a mirar eso en este momento y vamos a poder caminar de esta manera. La manera, escuche esto, la manera en que enfrentes el enfrente el éxito en mi vida muestra quién soy, cuáles son mis principios, cuál es mi llamado y quién es mi Dios. Te lo vuelvo a decir, la manera en que enfrente el éxito en mi vida me muestra quién soy yo, cuáles son mis principios, cuál es mi llamado y quién es mi Dios. Si yo sé cómo enfrentar esos momentos de éxito y reconozco quién me llevó hasta allí y mi comportamiento no cambia, sino me acerca más todavía al Señor, voy a poder mantenerme en lo que el Señor regaló para mi vida. Entonces, vamos a contestar la pregunta de hoy. Y la pregunta de hoy es, ¿cómo poder retener las victorias en Cristo Jesús? ¿Cómo poder retener las victorias? Recuerde, hay dos clases de personas. A veces esas dos cualidades están en una sola persona. Una es el construir, el otro es el consolidar. Pero a usted en su vida le toca tener las dos. Si construye, tiene que consolidar. Si usted quiere un hogar y se casa, usted tiene que ver cómo hace todo el esfuerzo para poderse mantener. Yo siempre le digo a las parejas cuando llegan a mi oficina para casarse y se sientan allí y los miro tan enamorados, tan especiales, casi ninguno se suelta la mano. Están allí, puede estar la mano sudosa y todo, pero están ahí, hay junticos, están ahí contentos, están ahí emocionados. Y siempre les digo las siguientes palabras. ¿Sabe qué les digo? Escuche lo que les digo. Les digo, el planear una boda y una gran fiesta es más fácil que tener un matrimonio feliz. Y solamente se voltean y me miran. Y después voy con la segunda parte. El engendrar un hijo es más emocionante que sacar un hijo adelante. Y solamente me miran así otra vez. Porque es complicado. Es duro. No es solamente llegar a un punto. Es como consolido y cómo salgo adelante. El empezar mi vida cristiana es más difícil que mantener una vida que le agrade al Señor. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cómo poderme mantener? ¿Cómo poderme mantener? Y vamos a hablar de eso hoy, porque hay muchas personas que fueron personas que iniciaron algo y otras consolidaron algo. Pero cuando se refiere a mi vida, yo tengo que empezar algo y tengo que consolidarlo. Y solamente de la mano del Señor lo voy a poder hacer. Aquí está el primer elemento, si usted está conmigo. ¿Cómo poder retener las victorias en Cristo? Número uno, cuidando los logros alcanzados. Cuidando los logros alcanzados. Nehemías capítulo 7, empieza la segunda parte. La segunda parte es consolidación. La primera parte del libro de Nehemías es construcción. Y escucha lo que dice el versículo 1. Una vez se terminó la reconstrucción de la muralla y se colocaron sus puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. ¿Qué se puso? Porteros, cantores y levitas. ¿Qué estaba diciendo Nehemías? Inmediatamente terminó el proyecto y celebraron esos 52 días de arduo trabajo. No se fueron de fiesta, lo primero que fueron fue organizarse. ¿Y cómo se organizaron? Dijeron, vamos a cuidar lo que el Señor nos ha regalado. Y hay un llamado para cada uno de nosotros. Yo te quiero invitar el día de hoy, el Señor te ha llevado hasta cierto punto. El enemigo no va a querer que tú vivas en triunfo. El enemigo no va a querer que tú vivas en victoria. El enemigo no va a querer que tú vayas escalando en las cosas que Dios tiene para ti. El enemigo va a querer destruir lo que tú has alcanzado. Por eso, mis queridos amigos y hermanos, quiero invitarte al tiempo de consolidación. Vamos a consolidar lo que el Señor nos ha regalado. Y lo primero que debemos hacer es estar alertas y poner cuidado, porque el enemigo quiere atacar. Ahora, él empieza a nombrar a algunos gobernantes, pero buscó gobernantes que estuvieran cerca del Señor. Versículo 2 dice: a mi hermano Hanani, que era hombre fiel y temeroso de Dios como pocos, lo puse a cargo de Jerusalén, junto con Hananías, comandante de la ciudadela. Quiere decir, empezó a desarrollar todo un programa de seguridad para que no se cayera lo que él había hecho. Escuche lo que dice el versículo 3. A los dos le dije: las puertas de Jerusalén se abrirán cuando ya haya salido el sol, y volverán a cerrarse y se asegurarán con las barras cuando los porteros estén en sus puestos. Además, los habitantes de Jerusalén montarán guardia, unos en sus puestos y otros al frente de sus propias casas. ¿Qué estaba diciendo? Hey, lo que hemos alcanzado no lo vamos a perder. Mis queridos hermanos, amigos, yo te quiero recordar que hay alguien que quiere acabar con las cosas que el Señor te ha regalado, con nuestra integridad, con nuestra moral. Hay personas que van a querer ser que nosotros fracasemos, que fallemos. Hay enemigos alrededor, que el mismo enemigo de enemigos se está utilizando para querernos minimizar, para querernos acabar, para querernos derrotar. Nuestro propio yo, nuestro propio orgullo, nuestra propia poder de la carne va a querer llevarnos a cosas que no son de bendición para nosotros. Nuestro pasado va a estar tocando a la puerta para decir: nos haces falta. Y ahí es el punto donde yo tengo que decir: tengo que poner seguridad en mi vida. Tengo que cuidar lo que el Señor me ha regalado. Tengo que cuidar esa vida poderosa, especial, que el Señor me está regalando. El apóstol Pablo, allá en 2 de Corintios, capítulo 16, versículo 13, dice: manténgase en alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Y eso le quiero regalar el día de hoy. Wow, porque has trabajado duro, has alcanzado cosas, y te quiero decir, el enemigo lo va a querer destruir, va a querer destruir relaciones, va a querer destruir vida espiritual, va a querer destruir nuestro trabajo, nuestro ministerio. Y lo más importante que nosotros tenemos que hacer es poner guardia. Ahora, ¿dónde pongo la guardia? Tú sabes dónde pone la guardia, porque tú sabes dónde están bajas tus defensas. Lo hablábamos el domingo anterior, cuando ellos estaban construyendo, Nehemías dijo: ojo, que por allá tenemos un lugar que está muy delicado, voy a ir a cubrirlo. Vamos a cubrir las áreas que tenemos complicadas, de tal manera de que el enemigo no pueda entrar para llevarnos a pecar, para llevarnos a fallar, para derrotar, acabar lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. ¿Dónde está tu mente y tu corazón? Son corazones que adoran al Señor, son mentes que alaban y exaltan el nombre del Rey. Son mentes que recuerdan todo el tiempo que somos hijos del Dios poderoso. Sabes que si nuestra mente está en eso, el enemigo nunca podrá hacer completamente nada para destruirlo. Ahora, el segundo elemento nos ayuda un poquito a entender qué hacer para poder retener las victorias en Cristo Jesús, y es alimentando espiritualmente mi vida. Tengo que ponerle algo. Tengo que refrescar mi vida espiritual cada momento. Hay algo que yo necesito hacer. No puede ser algo monótono. No puede ser algo de venir a la congregación o a la iglesia y decir: ya vine a la iglesia. No, significa alimentar. Alimentar significa recibir algo. Quiere decir, mi cuerpo se alimenta cuando yo recibo algo. Puedo recibir alimento malo, puedo recibir alimento bueno. Y mire lo que pasó con Nehemías, porque Nehemías hizo algo extraordinario. Capítulo 8, y dice: entonces todo el pueblo con un solo hombre se reunió como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y pidió al maestro Edras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. ¿Qué hicieron cuando terminaron las murallas? ¿Traer el libro de qué? De la ley. Imagínense, terminaron y no dijeron, traigan el vino. ¿Qué dijeron? Traigan el libro de la ley. Les quiero ser honestos, no lo habían usado por mucho tiempo, lo tenían guardado. Pero qué bueno que usted reconozca hasta dónde le ha llevado al Señor para nosotros poder decir, vamos a sacar el libro de la ley, vamos a sacar la palabra de Dios. Y empezó a traer la palabra de Dios y empezaron a traer la palabra de Dios para cada uno de ellos. Hay algo interesante cuando tú lees la escritura y es que te empiezas a nutrir de ella y empieza a ser algo poderoso en tu vida. No puedes vivir con la emoción de haber conseguido algo, necesitas cuidarlo y para ello necesitas alimento sólido. Esto solamente se encuentra en la palabra de Dios y aquí te digo, anhélalo, anhélalo. Tengo que anhelar la palabra del Señor. Tanto estaban tan interesados que mire lo que hicieron. Cuando lees todo ese capítulo te vas a dar cuenta que ellos hicieron un podio, hicieron un púlpito, llamaron a Edras para que trajera la palabra del Señor y para que la compartiera, y abren la palabra del Señor y mire lo que pasa cuando abren la palabra del Señor. Yo leía el texto y yo me pegaba una emocionada porque era poderosa, y ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. ¿Qué quiere decir? Cuando leo la palabra del Señor, tengo que buscar entenderla. Y ellos hacían de que todos la pudieran entender. Muchos nunca la habían escuchado. La palabra del Señor estaba ya, la ley estaba ya guardada. Y la sacaron y la leían y la compartían con las demás de tal manera de que todos la pudieran entender. Y ahí viene el versículo 9. Y escúchalo conmigo, y al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Edras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron, no lloren ni se pongan tristes porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. ¿Qué estaba pasando? Empezaron a leer la palabra del Señor y la gente empezó a llorar. No estaban, escuche esto, leyendo el Sermón del Monte. No estaban leyendo las cartas hermosas teológicas de la gracia de Pablo. No estaban leyendo los salmos, estaban leyendo la ley. ¿Te imaginas? Y empezaron a llorar. Y te voy a decir por qué. Porque la palabra confronta. Cuando tú sacas la palabra del Señor, ella te confronta. Te confronta. La palabra empieza a penetrar tan profundo como una espada de dos filos y empieza a hacer cosas poderosas en nuestra vida. Empieza uno a reconocer que estoy mal, empieza a reconocer que le he fallado al Señor. Empiezo a reconocer la grandeza del Señor. Yo me lo imagino a ellos viendo las murallas, viendo lo que el Señor había hecho a través de sus manos y viéndose a ellos mismos, viéndose la clase de Dios que tenía y viéndose a ellos mismos, y podían decir, wow, no soy digno para tener un Dios así, un Dios de oportunidades. Y ellos lloraban. Y cuando lees, te vas a dar cuenta de que leían la escritura y leían la escritura y leían la escritura porque estaban buscando la dirección de Dios. El aceptar la dirección de Dios y buscar su palabra trae un avivamiento único en las vidas del pueblo de Dios. Único. Algunas personas solamente quieren venir a la reunión y quieren estar un tiempo en la reunión y creen que es suficiente y se sienten bien. Recuerdo un miércoles, estábamos terminamos la reunión, algunos nos quedamos a hablar y de pronto llegó un hombre desesperado y abrió la puerta y dijo, he hecho algo malo, necesito entrar. Y le abrimos la capilla, se arrodilló y después se paró y salió, ya me siento bien. Mi pregunta era, porque confesó su pecado o porque entró al templo del Señor. Tenga mucho cuidado, porque el estar aquí no es suficiente para que tú crezcas espiritualmente, para crecer espiritualmente. Tengo que tener un hambre de la palabra del Señor. El escuchar 30 minutos de mensaje el domingo no te hará el cristiano que Dios quiere que tú seas. No, te animará, te empujará, pero tu hambre día a día de buscar la palabra del Señor, tu tiempo de intimidad con Él, tu participación en un grupo de vida, en un grupo de hogar, permitirá que te desarrolles de tal manera que podrás encontrar completamente una cercanía con el Señor. Cuando tú abres la Escritura, hay una palabra general que sale de ella, pero que el Espíritu Santo le da una vuelta y la convierte en una palabra personal para ti. Yo no sé si te ha pasado eso. Es el momento en que estás allí y de pronto la palabra es leída, la palabra es explicada y tú empiezas a sentir en tu corazón de que como que eso me están hablando a mí, de que como que hay una cámara que tienen allá en la iglesia que es para mí, como que esa persona que me está compartiendo el mensaje como que conoce que yo estoy viviendo. ¿Alguien se ha sentido así? Déjeme decirle eso. No es que tengamos un sistema ahora moderno que podamos saber qué está pasando en cualquier casa. Es la misma palabra de Dios, viva y eficaz, que cuando es compartida por el Espíritu Santo, ella se transforma en una palabra rema que llega especialmente para ti y llega para transformar nuestro caminar y hacernos mejor. Ellos estaban sintiendo eso. ¿Hace cuánto no te quebranta la palabra del Señor? Si no te quebranta la palabra del Señor, es que posiblemente no la estás leyendo, no estás meditando en ella. Porque cuando yo voy a ella, encuentro cosas poderosas que en ella pasan. El apóstol Pablo era muy claro en esto y lo explica en 2 de Timoteo 3 del 16 al 17. Escuche lo que dice: toda escritura, esta palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Toda buena obra quiere decir: voy a poder mantener lo que he podido alcanzar solamente dejando que la palabra penetre a mi corazón. ¿Estás teniendo intimidad con ella? Yo te quiero invitar como pastor de que tu responsabilidad como cristiano es ir a la profundidad de la palabra. Busca la manera en que te puedas conectar. Si no la entiendes, busca a alguien que te enseñe. Si necesitas de alguien más, busca a alguien más, porque cuando estamos juntos en un grupo, hay algo poderoso que pasa. No dejes que estos tiempos de pandemia, en que posiblemente no podemos reunirnos todo el tiempo, nos quedemos sueltos. No, hay tantos grupos de hogar online ahora donde te puedes conectar. Puedes permitir que la palabra llegue a lo profundo de tu corazón. ¿Quieres mantener lo que el Señor ha alcanzado? Mantente firme. Número uno, cuidando los logros que hemos alcanzado. Número dos, alimentando espiritualmente nuestra vida. Y número tres, limpiando mi corazón profundamente. Limpiando mi corazón. Entonces viene una conexión con la palabra, porque Martín Lutero decía algo precioso de la Biblia. ¿Quiere escucharlo? La Biblia está viva, me habla, tiene pies, corre tras mí, tiene manos y me agarra. ¿Alguien lo ha sentido así? Se lo voy a volver a decir, esa es la palabra que Dios tiene para ti. Esa es la palabra que el Señor nos ha regalado. Escuche lo que decía Martín Lutero: la Biblia está viva, me habla, tiene pies, corre tras de mí, tiene manos y me agarra. ¿Y sabe qué? Me agarra y me transforma y me hace nuevo. Y a pesar de lo bajo que esté, me saca de donde esté y me pone en la gloria con el Padre Celestial. Eso lo hace la poderosa palabra del Señor. Y lo bueno que esa palabra es para usted, es para mí, es para podernos mantener, y no solamente mantener, sino seguir creciendo en el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esa escritura que usted tiene es la palabra de Dios, y la palabra de Dios supera a todos los libros. Produce fe, despierta esperanza, destruye la muerte, y los que la reciben encuentran en ella perdón de pecados. Cuando yo pienso en eso y recuerdo de que tengo una nueva oportunidad con el Señor, entonces eso levanta mi moral y siento que tengo valor para mi Creador. Tienes valor para el Creador. Tienes valor para el Creador. Por eso, aliméntate de la palabra del Señor. Y hay un tercer elemento para poderme consolidar. Y este tercer elemento es limpiando mi corazón profundamente. Es interesante que el Señor a veces nos deja alcanzar algo con corazones sucios. ¿Ah? ¡Wow! El Señor permitió que el pueblo construyera las murallas, pero el Señor no va a permitir que su pueblo mantenga corazones sucios. En el inicio, wow, ellos construyeron con corazones sucios. Pero mire lo que pasa después. Capítulo 9, versículo 1 de Nehemías. El día 24 de ese mes, los israelitas se reunieron para ayunar, se vistieron de luto y se echaron ceniza sobre la cabeza. La ceniza significa un momento de arrepentimiento. Y dice que esa fue la postura que tomaron y se alistaron de esa manera. ¿Para qué? Porque querían arrepentirse. Y habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus pecados y la maldad de sus antepasados. Y llegó un momento de confesión. Y aquí hay algo para usted. Si quieres mantener las victorias que el Señor te ha dado, tenemos que confesar nuestros pecados. Así de sencillo. No podemos coexistir con el pecado. Nuestro pecado no puede ser nuestro diario vivir. Tiene que haber arrepentimiento. Y el arrepentimiento es alejarme del pecado y crecer en mi fe. Es depender del Señor. Y lo que estaba pasando en este momento era que el pueblo adoró al Señor, la palabra los confrontó y ellos se arrepintieron. ¿Hace cuánto no te tomas unos minutos con el Señor y te sientas o te arrodillas o te tiras al piso, no sé cómo lo quieres hacer, y tienes un tiempo de confesión de pecados con el Señor? ¿Hace cuánto no tienes eso? Íntimo. No lo necesitas hacer en público, pero ¿sabes cómo lo hicieron ellos? Ellos le dijeron a los extranjeros: salgan, y empezaron a confesar sus pecados. Y no solamente confesaron los pecados de ellos, sino confesaron los pecados de sus antepasados. Y cuando yo confieso los pecados de mis antepasados, ¿sabe qué pasa? Estoy cortando la raíz para evitar volver a caer en las mismas desgracias que ellos habían caído. Reconocer mis errores de mi pasado o de mis padres y aprender de ellos me permite para caminar de una manera mejor para las cosas del Señor. Algunas personas dicen: mi abuelo lo hacía, mi papá lo hacía, mi tío lo hace, él lo hace. No, que eso sea historia. Pero ellos vinieron y confesaron, y habiendo separado a los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados, y asumieron así su responsabilidad. Y durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios, y las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados y le adoraron. ¿Cuántas horas estuvieron? 6 horas. 6 horas. Buscando. Estar más cerca del Señor. ¿Por qué no corres a donde el Señor hoy? Hay algo que posiblemente no hemos confesado. La confesión viene pegado al arrepentimiento. Quiere decir, cuando yo me arrepiento, vuelvo a mi forma original. Vuelvo a mi forma original. Y aquí está el cuarto elemento para terminar: haciendo promesas que refuercen mi relación con Dios. Ellos sabían que estaban en el mejor equipo.
en un equipo ganador. 52 días construyeron la muralla. Ellos no querían salirse de ese equipo. Es interesante que los jugadores quieren estar en equipos ganadores. ¿En qué equipo estás? ¿Tienes la camiseta de Jesús? Ese es su equipo. Tú eres salvado por Él, regenerado por Él. Tú eres hecho nuevo por Él. Tú eres del equipo de Jesús. Escuche lo que pasó en Nehemías 9:38. Por todo esto, nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros gobernantes, levitas y sacerdotes. ¿Y sabes cuál era el pacto? Está en el capítulo 8, versículo 29. Se unieron a sus parientes que ocupaban cargos importantes y se comprometieron bajo juramento a vivir de acuerdo con la ley de que Dios les había dado por medio de su siervo Moisés y obedecer todos los mandamientos, normas y estatutos que el Señor les había dado. Amigos, ¿quieres hacer un pacto con el Señor? ¿Tienes un pacto con el Señor? Qué bueno poderle decir hoy, en tiempos de tanta incertidumbre, posiblemente la próxima semana va a haber más incertidumbre de la que había una semana atrás. No hay claridad. Qué bueno poder hoy correr al Señor. Correr a Él. Correr a Él. Y decirle, no quiero estar fuera de tu voluntad. Quiero consolidar lo que tú me has regalado. He estado visitando lo que no tengo que visitar. He estado pensando lo que no tengo que pensar. Te he puesto a un lado. Quiero enfrentar estos momentos contigo. Ellos salieron para diferentes lugares. ¿Y sabes qué les dice Nehemías? Nehemías le dice, vaya, tomen su alimento. Hagan fiesta. Comparta con los demás. Y después le dice esta frase, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Lo puedes decir ahí donde está, dilo conmigo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Habían muchos enemigos alrededor, tenían murallas nuevas, pero ellos decían, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Un día le pregunté a alguien, con esto termino, en uno de nuestros servicios, recuerda cuál es el momento en que has estado más cerca del Señor. ¿Lo puedes recordar? ¿Cuál ha sido ese momento en tu vida en que has estado más cerca del Señor? Solo piénsalo. Con una pasión y un deseo de buscarlo. Con un hambre y con un deseo de arrepentirte. ¿Ya lo trajiste a tu mente? ¿Has tenido ese momento? Levanta tu mano si has tenido un momento así. Un deseo, un hambre impresionante del Señor. Después le dije lo siguiente. Si hoy a las 12:52 no es ese momento, te has devuelto en tu vida espiritual. Te has devuelto. ¿Por qué no hacer de ese momento ahora? No necesitas tener el problema más grande del mundo para tener que pegarte al Señor. No necesitas sentirte amarrado y no saber qué hacer para tener que buscarlo a Él. ¿Por qué no buscarlo ahora? Y hacer que cada día de tu vida sea el momento más cercano a tu Rey. ¿Te imaginas lo que el Señor podría hacer si eso fuera así?
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.